alguien me hace el favor de repartir estos. Hemos estado estudiando sobre los diferentes dones espirituales y hoy llegamos a lo que es el don de repartimiento. Suena un poco chistoso, hermanos, pero la verdad es que es una cosa seria que de los dones, siete dones espirituales que estamos estudiando, hay muchos diferentes dones que son bonitos, que son hasta deseados por la gente por diferentes motivos, aunque como ya hemos visto que es Dios que da el don a cada persona según la gracia que Él quiere dar a esa persona. Pero cuando la gente todavía no entienden y no saben cuál es su don espiritual que Dios le ha dado y escuchan de los siete dones motivacionales, el que menos quieren es el don de repartimiento. Y suena chistoso que sea así, hermanos, pero la verdad es que cuando Dios da un don a una persona, ese don sirve para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y ese don no es menos importante ni menos bendecido que cualquier de los otros dones. Y la reacción que tiene mucha gente cuando escuchan del don de repartimiento y su deseo de no tener ese don si fuera posible, la verdad es que es un motivo egoísta, es un motivo de si podríamos decirlo de esa forma, de cierta forma, de avaricia, porque cuando piensan en el don de repartimiento, automáticamente viene a la mente el dinero y que son personas que sueltan el dinero. Y la verdad es que Dios bendice a personas que tienen este don con recursos, como vamos a ver, pero no es un asunto de que son como el banco de la iglesia tampoco. Y esto es lo que queremos ver en esta noche en cuanto a este don. Vamos a Romanos capítulo 12 de nuevo, y en el versículo 13... vamos a leer el versículo 8 primero. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Aquí está hablando, utiliza la palabra reparte o el don de repartimiento. A veces decimos el don de dar. Versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Quién en las Escrituras ilustra mejor el don de repartimiento? El personaje más dado a este don, de lo poco que sabemos de él, vamos a ver algunos pasajes que sí da indicación que probablemente él tuvo este don, es Mateo, también conocido como Leví. Mateo era cobrador de impuestos, era un publicano, y por lo tanto él sabía de dinero. Y hay dos pautas aquí que son dadas en cuanto al don de repartimiento en este versículo. El primero es dando para las necesidades de los santos, como dice el versículo 13, y luego practicando la hospitalidad. Dando para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Ahora, ¿qué principio básico necesita tener el dador en su vida? El principio básico es pertenencia, que todo pertenece a Dios. Pertenencia, que todo pertenece a Dios. ¿Y por qué es cierto esto? Porque eso permite al dador responder a la dirección de Dios en su vida. Eso permite al dador responder a la dirección de Dios en su vida. Ahora vamos a ver algunas características del don de repartimiento. Número uno, la habilidad de reconocer recursos. La habilidad de reconocer recursos. Él tiene la habilidad de discernir inversiones sabias. Inversiones sabias. Él entiende, y yo digo él, hermanos, y el don de repartimiento, tanto como todos los demás dones que hemos visto, puede ser para una mujer o para un hombre. Pero él entiende la habilidad de discernir discernir inversiones sabias. Él entiende que es una inversión. No es solamente repartiendo recursos que él pueda tener o él puede conseguir, sino él entiende que es una inversión en la obra de Dios. Su motivación es de utilizar recursos de tiempo. No se trata solo de dinero, pero recursos de tiempo, de dinero y de posesiones para avanzar la obra de Dios. Ese es su deseo, de ver la obra de Dios avanzando. Y si esa persona tiene recursos limitados, el hecho de que uno tiene el don de repartimiento no quiere decir que tiene mucho dinero. Es un don que Dios ha dado a la persona. Y si él tiene recursos limitados, él tiene la habilidad de ver otras fuentes disponibles para cuando sea necesario. Es increíble, hermanos, cómo la persona que tiene el don de repartimiento, aunque no tenga recursos ellos mismos, Dios da oportunidades de conocer a otros que ellos sí pueden y tienen la habilidad de hablar con ellos y conseguir los recursos necesarios para cierta situación. Es literalmente un don de Dios. El abuso del don es el peligro de amontonar recursos para sí. Amontonando recursos para sí. El uso efectivo de este don depende del temor de Dios. El que tiene el don de repartimiento tiene que entender qué es el temor de Dios. Una manera de aprender el temor de Dios es en el hábito del dar. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. ¿Alguien quiere leer los versículos 22 y 23?
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que vendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí tu nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días.
Este es un versículo clave de entender, hermanos, el propósito del diezmo. Hay muchas iglesias que hablan todo el tiempo del dinero, y la mayor parte del tiempo están hablando con motivos equivocados. Necesita para la construcción, necesita para este proyecto, para este, para aquello. El diezmo tiene un propósito específico, es que para esa persona pueda aprender a temer a Dios. Y el que tiene el don de repartimiento necesita entender cómo Dios utiliza la habilidad de dar para enseñarle el temor a Dios. Si el dador deja de ejercer su don, empezará a perder el temor de Dios y en amontonar cosas, yo sé que los espacios son reducidos otra vez esta semana, pero ahí lucha con lo que pueda. En amontonar cosas llegará a estancarse espiritualmente. No solamente el que tiene el don de repartimiento, pero específicamente él o ella, sirve como un canal para que las bendiciones de Dios fluyan a las necesidades que hay en el ministerio, aún en la vida de otros creyentes. Y si El que tiene el don de dar o de repartimiento va amontonando cosas para sí. Es como un tubo que está tapado, no fluye. Entonces es muy importante que el que tiene don de repartimiento recuerda la razón del dar, que es el temer, aprender a temer a Jehová. La segunda característica es que invierte él mismo en su regalo. Invierte él mismo en su regalo. El dador necesita la confianza de que sus decisiones están dentro de la voluntad de Dios. Cuando uno tiene el don de repartimiento, él tiene que tomar decisiones. En a qué personas va a ayudar o en qué proyectos va a ayudar, tanto económicamente como de otros recursos. Y él necesita la confianza de que las decisiones que están tomando son dentro de la voluntad de Dios. Para hacer esto, el dador primero se da a sí mismo y luego su regalo al Señor. En 2 Corintios capítulo 8 encontramos el ejemplo de los macedonios. Los de Macedonia dieron el ejemplo cuando estaban dando unas ofrendas a través del apóstol Pablo para los hermanos en Jerusalén. 2 Corintios 8, 5. ¿Alguien quiere leer eso?
Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, para nosotros.
Ellos primero se dieron a sí mismos y luego dieron sus ofrendas. Y eso es muy importante para el que tiene el don de repartimiento, porque él quiere involucrarse en lo que está sucediendo. No solamente dar recursos, él mismo quiere darse para el avance de la obra del Señor. El abuso de esta característica es que utiliza regalos para controlar a otros. Puede llegar al punto de que él utiliza los regalos que él está dando, de recursos, de tiempo, qué sé yo, para controlar a otros. El dador desea saber que los regalos están siendo utilizados sabiamente. Cuando él da un dinero o cuando él da recursos o algo así, él no quiere ver que están siendo menospreciados o mal utilizados. Por esto a veces compra algo en vez de regalar el dinero. En primer lugar, hermanos, si Dios pone en el corazón a alguien hacer algo así, si tiene el don de repartimiento o no, eso es sabio. De comprar algo necesario en vez de nada más regalar el dinero, porque muchas veces la gente no utiliza el dinero para el propósito con lo cual fue dado. Y el que tiene el don de repartimiento muchas veces hace eso. No da el dinero, sino da recursos o compra las cosas para que sea de beneficio. Este año en el campamento pastoral un hermano dio una ofrenda grande. Él ni pudo estar en el campamento, pero él dio una ofrenda grande para comprar libros para los camperos. Y él pensaba comprar 2 o 3. Pues él habló conmigo, no iba a estar, él sabía que yo tengo la librería y todo eso. Entonces yo fui y comencé a investigar y resulta que con el dinero que él dio, gracias a Dios podíamos comprar 4 libros por cada campero, porque lo encontramos en una oferta y etcétera, etcétera. Pero el que tiene el don de repartimiento, él quiere asegurar que está siendo utilizado para el bien y por eso muchas veces compra algo en vez de dar el dinero. Cuando él da cierto regalo, puede ser visto como utilizando sus regalos para controlar a otros. Mire, yo le he dado esto, entonces, y como si está, y si no tiene cuidado, él mismo comienza a tener esa actitud. Y otros pueden ver que él está tratando de manejar la situación, cuando no debe ser así. Por eso es muy importante ser sensibles a lo que Dios quiere de uno. Característica número 3, desea dar de alta calidad. No siempre es posible, pero él ve el valor de algo y es motivado a invertir en algo de alta calidad. Él quiere no solamente dar algo bueno, sino lo mejor que pueda. porque él sabe el valor de cosas. Él quiere que las cosas duren. Mateo escribió en más detalle los regalos dados al Señor. Vamos a Mateo capítulo 2. Aquí comenzamos. La Biblia realmente habla muy poco en cuanto a Mateo, pero el que escribió todo el Evangelio, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, encontramos detalles que los otros escritores no dieron. Mateo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí específicamente menciona las ofrendas que fueron dadas. También en Mateo 26. Mateo 26, del 6 al 11. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Él reconoció el valor y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, Mateo aquí está dando la indicación del valor y del aparente desperdicio de lo que estaba pasando aquí. Ahora vamos al capítulo 27, versículos 57 al 60. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envió e envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Aquí está hablando de un sepulcro nuevo, viendo el valor del sepulcro. No es como los de Guatemala, que después de 10 años van quitando los restos y echándolos sin saber dónde. Y si no paga. ¿Sí? El abuso. Entonces aquí vemos en estos pasajes que Mateo vio el valor de las cosas, y el que tiene el don de repartimiento ve el valor de las cosas y quiere, si es posible, dar de alta calidad. Ahora, el abuso de eso es, a veces, por los regalos que da, fuerza nivel económico más alto en personas. Fuerza nivel económico más alto. Si el dador se enfoca en la calidad del regalo en vez de la necesidad que está llenando, puede causar que el que recibe el regalo sea descontento con las demás cosas que tiene. Por ejemplo, si un hermano que tiene el don de repartimiento ve una necesidad, quizá hay un pastor que realmente es de una condición humilde y ve que un carro le podía servir en el ministerio, quizá para traer hermanos a la iglesia, quizá para ir a hacer visitas o qué sé yo, y este hermano quiere comprar un carro para este hermano. Ahora, él no va a querer comprarle un carro chatarra que va a descomponerse a cada rato. Pero si él compra un carro demasiado bueno para este hermano, luego puede causar a este hermano ver, bueno, ahora tengo carro nuevo, necesito casa nueva, necesito ropa nueva, necesito un nuevo saco. Y luego comienza a buscar un nivel económico que no puede sostenerse la iglesia o el trabajo que él tiene, si es que está trabajando en lo secular. Y puede dar excusa por el lujo personal, por decir que da a otros. O sea, el que tiene el don de repartimiento, él dice, bueno, yo doy a otros, entonces yo también puedo tener ciertas cosas de lujo. Si no es fiel en lo poco, Dios no le dará más. Mateo 25, versículo 21, en la parábola de las minas, o de los talentos, es aquí. Versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el que tiene, este versículo se aplica a cualquier creyente, pero especialmente el que tiene el don de dar, el don de repartimiento. Si él utiliza los recursos que Dios le da correctamente, siendo un canal para hacer de bendición a otros, Dios va a encomendar más riquezas a él para que fluya a más necesidades. En cambio, si él comienza a tomar, bueno, yo tengo este dinero, entonces voy a dar la mitad para ayudar y la otra mitad se me queda conmigo. ¿Qué pasa? Está amontonando cosas para sí, entonces se va tapando el tubo. Y Dios dice, está bien, si vas a hacer así, vamos a cortar la fuente para que no haya esa bendición en tu vida. Característica número 4. Espera que su regalo sea contestación de oración. El que tiene el don de repartimiento, su deseo, su anhelo es de que cuando él llena una necesidad, que no solamente sea llenando una necesidad, sino que sea contestación de oración. Cuando está en comunión con el Señor, él dará aún cuando no hay una necesidad obvia. Cuando no hay necesidad obvia. Y su confirmación de que estaba en la voluntad de Dios es cuando oye que llenó una necesidad de una petición específica. Quiero compartirles un ejemplo. Este mismo hermano que acaba de... Y ese dinero que dio para los libros, para los camperos, no era su dinero. Otro hermano le había dado este dinero al hermano. Pero como él tiene el don de repartimiento, él dijo, este dinero no es para mí. Vamos a ver dónde lo podemos invertir en la obra. Hace 15 años estuvimos en un campamento y un día este hermano vino y él dijo, no diga a nadie quién lo está dando. Y también esta vez no quiso que nadie supiera quién estaba dando los libros. Pero él dijo, no diga a nadie quién lo está dando, pero yo quiero que anuncie. Eso fue en la noche que nos dijo eso. Anuncie mañana en el desayuno que a mediodía cada campero puede pasar y conseguir una gaseosa sin costo. Tenía una tienda ahí. Y que cada campero podía tomar una gaseosa con el almuerzo. Pues esa mañana, después del tiempo devocional y del desayuno, anunciamos que a mediodía cada quien podía recibir su gaseosa. El día siguiente, en el tiempo devocional, un hermano estaba llorando, dando testimonio. Él dijo, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo. Dice, yo vine a este campamento desanimado, frustrado. Yo soy pastor y la verdad es que yo vine aquí con ganas de tirarme la toalla y renunciar del ministerio. Y ayer en la mañana yo oré al Señor y yo dije, Señor, no estoy seguro que tú me amas, pero si tú realmente me amas, haz que alguien me compre una gaseosa hoy. Así era su oración. Y este hermano, por ser sensible a una necesidad no obvia, hizo entender, luego por el testimonio de este hermano, que no solamente a este pastor amaba, sino a todos los pastores. Ese es lo que pasa cuando la persona que tiene el don de repartimiento es sensible al Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa cuando cualquiera, con cualquier don que Dios le ha dado, es sensible a lo que Dios tiene para el don que le ha dado. Cuando uno es sensible al Espíritu Santo, Dios utiliza los dones espirituales que ha dado a cada persona para hacer milagros, hermanos. Milagros importantísimos. Esa gaseosa, esa mañana, o ese día para el almuerzo, no fue tan importante para todos cuando lo tomaron, pero para ese hermano fue importantísimo. Y el día siguiente, cuando dio testimonio, ya fue importante para todos. Porque un hermano era sensible y él quería que fuera una contestación de oración. Y cuando nosotros le contamos eso, o cuando este hermano contó el testimonio, sepa que ese hermano estaba bien contento. Ahora, el peligro o el abuso de esto es, siente culpa por recursos personales. Siente culpa por recursos personales. El dador fuera de comunión con el Señor siente culpa por tener recursos personales. Otra vez, recursos personales. Aún si está preparando para una necesidad específica. Digamos que hay un proyecto o una necesidad en la vida de un hermano que él ve por delante y él está guardando un dinero o otra vez, no tiene que ser dinero, puede ser otros recursos, y él está guardando cierta cosa, pero él se siente culpable por tener esos recursos si no es sensible a lo que Dios tiene para él. Él tiene que tener la confirmación de que está dentro de la voluntad de Dios para no sentir esa culpabilidad. Y si no es sensible a Dios y no entiende que Dios le está dando un dinero porque hay una necesidad más adelante que él quiere utilizar ese dinero para ser de bendición, o esos recursos para ser de bendición, el que tiene el don de repartimiento ya comienza a sentirse culpable. Tengo demasiado dinero. Tengo demasiados recursos. Pero por eso es importante esperar en el Señor. Número 5. El que tiene don de repartimiento desea dar en secreto, o sea, anónimo. Yo ya les dije que estas dos veces que este hermano dio esas ofrendas, a veces en el primer campamento en 91 no era una ofrenda tan grande, quizá unos 200, 300 quetzales. Esta vez fue más de 100 quetzales por campero, el valor de los libros, y habían bastantes camperos. El dador busca a Dios para dirección y quiere que el que recibe busque a Dios para provisión. El motivo del que tiene el don de repartimiento no es de que todos sepan que él es el que tiene el don de repartimiento o es el que está proveyendo los recursos, sino él quiere que la gente esté buscando a Dios por la provisión, y luego cuando Dios lo utiliza a él para llenar esa necesidad, que la gente reconoce que no es que el hermano fulano dio una ofrenda, sino que Dios contestó mi oración. Es Dios quien lo hizo. Y eso es lo que se preocupa el que tiene este don. Él entiende que el galardón futuro es mejor que la alabanza presente. Por eso da muchas veces en secreto. Y Mateo, por eso decimos que Mateo es un ejemplo de eso. Mateo enfatiza eso en el capítulo 6, versículos 1 al 4, cuando Jesús está enseñando sobre dar limosna. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, ni sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y por eso él quiere dar en secreto, para que realmente Dios sea el que recibe la honra y la gloria. El abuso de este don es que rechaza solicitudes a presión. Rechaza solicitudes a presión. Es otra razón por la cual quiere dar en secreto, para que otros no sepan que él es el que tiene el don de repartimiento. Si rechaza a toda solicitud de fondos y busca solo las necesidades, entre comillas, escondidas, necesidades escondidas, puede no encontrar la voluntad de Dios. Puede ser que algunas veces que un hermano o una hermana viene y comparte con el que tiene el don de repartimiento una necesidad, que siente esa presión de que nada más están pidiendo. Y es posible que ni este hermano o hermana sepa que esta persona tiene el don de repartimiento. O puede ser que sí. Pero si el que tiene el don de repartimiento nada más quiere dar cuando nadie sepa y que él sabe de la necesidad, entonces a veces él va a perder la voluntad de Dios para su vida en dar a X persona o X proyecto. También puede perder la oportunidad de dar consejos sabios, tanto como recursos necesitados a un ministerio. O sea, él puede dar un recurso, digamos que una iglesia está construyendo un templo y están recaudando fondos para poner la losa. Entonces, él puede ver esa necesidad y él puede hablar con el pastor o qué sé yo y arreglar para que vengan a traer los camiones, el cemento y todo eso, pero a la vez puede dar consejos al pastor: mire, ustedes están cotizando aquí, pero has pensado en este lugar que es más económico. Y hacer al pastor o al que está encargado de la obra ver que hay que utilizar los recursos más sabiamente y dar buenos consejos. Y eso nada más es un ejemplo, y puede haber otro tipo de consejos que puede utilizar. Número 6. Se preocupa de que el dar puede corromper. Se preocupa de que el dar puede corromper. Él entiende que el amor al dinero es destructivo. Como dice la palabra de Dios, el amor al dinero es raíz de todos los males. El dinero no es raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y el que tiene el don de repartimiento, él entienda eso. Él también entiende que no todos han aprendido esto. ¿Aprendido qué? Que el amor al dinero es destructivo. Entonces, él busca maneras de dar para que la persona evite dependencia, de que nada más está esperando que otro le dé, que evite la pereza. Ah, no tengo que trabajar porque fulano nos va a regalar el dinero de todas formas. Y la extravagancia. Bueno, él va a dar dinero, entonces compremos lo mejor. Y el que tiene el don de repartimiento reconoce esas cosas y está pendiente, porque él no quiere que lo que él hace en obediencia al Señor sea algo destructivo en las vidas de los demás. El abuso de esto es que da demasiado poco a su familia. Da demasiado poco a su familia. El ser frugal o tacaño, como decimos más comúnmente, muchas veces se extiende a su esposa y a sus niños, o puede ser esposo y sus niños. Si no demuestra el mismo deseo de dar a ellos, su familia puede reaccionar a sus regalos. Si el que tiene don de repartimiento está regalando recursos o dinero o regalos a medio mundo, y luego cuando su misma familia tiene necesidad lo ignora porque es tacaño, puede resultar de que hay resentimiento, de que hasta enojo y cosas por el estilo. Por escuchar al Señor y pedir el consejo de su cónyuge, él puede evitar las malas consecuencias de inversiones malas y regalos no sabios. Es muy importante que en la segunda iglesia, en Vida Abundante, esta pareja ya no está ahí, pero había una pareja allá que la señora tenía el don de repartimiento. Era muy obvio. Entonces no es siempre el varón que tenga el don, ¿no? Dios da a todos según su gracia. Pero es muy importante, especialmente para el varón. La mujer a veces lo hace porque el marido es cabeza del hogar, entonces va a preguntar y consultar con su marido. Pero es importante aún para el marido consultar con su esposa en cuanto a lo que él piensa que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque puede evitar problemas. Puede evitar que sea demasiado el regalo que da, sea económicamente o de alguna otra forma. Entonces, es muy importante eso, y vamos a ver un poquito más adelante algunas otras cosas. Número 7. Ejerce frugalidad personal. El que tiene el don de repartimiento ejerce frugalidad personal. Los recursos que tiene el dador es el resultado de ser frugal y de estar contento con lo básico. No están tan preocupados por tener cosas de lujo. Frugalidad es de ser cuidadoso con gastar el dinero. Podemos decir, es el lado bueno de ser tacaño. Frugal es la palabra. Yo no sé qué otra palabra puede haber.
No.
No, frugal es una palabra, y yo pensé que en inglés es utilizado bastante. Y Timothy, tráigame el diccionario para el Larus, el blanco. Pero entendemos que es ser tacaño. Es como la buena parte de ser tacaño, es de no gastar, de ser cuidadoso, de no malgastar, de ser muy cuidadoso en qué se gasta.
¿Cómo?
Previsor. Aquí el previsor es así como el que cuidadoso y guarda y tiene para cuando va a venir algo, porque sabe que no hay que gastar mucho, porque
eso es lo que es. Entonces,
tacaño
es una persona que guarda para sí. El que es previsor es el que guarda porque no necesita gastar en sí mismo, está contento con lo que tiene, y él sabe que hay otras necesidades que otros van a tener. Los recursos que tiene el dador es resultado de ser previsor o frugal y de estar contento con lo básico. El dador siempre está preocupado en conseguir el mejor valor con cuánto dinero le queda. O sea, quiere gracias. Frugal, dice, parco en comer y beber. Se dice de la comida sencilla y poco abundante. Almuerzo frugal. Eso no es la mejor definición. Yo creo que... ¿Cómo? Vamos a buscar bajo la otra que era previsor, ¿verdad? El que prevé y previene las cosas es mala definición. No se define con la misma palabra. Acaba de hablar de eso en el instituto, ¿no? Prevenir. Viene de prevenir. Tomar precauciones o medidas para anticipar, para evitar o remediar un mal. Sí. Sí, debe ser. Ejerce o es previsor personal. No sé si eso es ni la forma correcta de decirlo. No es igual. Pero siempre quiere el mejor valor de las cosas. No necesariamente el mejor, sino el mejor valor. A veces el mejor es dos veces lo que vale. Y el más económico se va a quebrar mañana. Entonces el mejor valor puede ser el que está en medio. El que no está pagando de marca, pero es como esas marcas secundarias que no es Sony, pero es un LG o algo así, exacto. Y no es uno Sakayakenaki o algo así que nadie jamás ha visto y que mañana sí lo enciende y se quema. Sí, ¿verdad? Entonces, él busca el mejor valor con cuánto dinero le queda. Él pone extra énfasis en ahorrar su dinero y en utilizar lo que tiene sabiamente. Eso es el previsor. Ahora, el abuso de eso es dando a proyectos versus personas. Dando a proyectos versus personas. Si el dador pierde su enfoque en llenar las necesidades de personas, puede ser atraído a proyectos. Y no es necesariamente malo dar a proyectos. Pero, vamos a seguir leyendo y luego vamos a hablar. Eso puede ser por querer dejar un memorial a sí mismo. Es como poner plaquetas en la iglesia. Esta banca fue donada por... Este atrio de la entrada fue donado por fondos del hermano fulano. ¿Para qué? Es vanagloria. La gloria es para Dios. Y eso es lo que pasa cuando el que tiene el don de repartimiento da a proyectos. Puede llegar a eso. Porque lo que resulta es que, digamos, el hermano quiere dar para la losa, como hablamos, de la iglesia. Entonces el pastor y los miembros son muy agradecidos y todo eso. Entonces dice, vamos a poner una plaqueta que dice que el hermano donó el para la losa. Y él no quiere eso. A menos de que está abusando de su don. Y él sabe, si yo doy para la losa, entonces me van a poner plaqueta. Y ahí todo el mundo va a saber que yo... ¿Verdad? El énfasis en las escrituras es en las necesidades de los santos. Pablo recogió fondos para los cristianos en Jerusalén. Hermanos, y vamos a estar hablando más adelante de ciertas cosas, pero yo quiero que entiendan. Yo sé que la iglesia es joven, que la iglesia va creciendo y todo eso, pero yo quiero que entiendan algo. La mayoría de las iglesias hoy en día se preocupan más por un templo que por las necesidades de sus miembros, o para proveer para su pastor. Hay iglesias pequeñas que se esfuerzan y luchan y tienen ventas y tienen esto y diferentes proyectos para recaudar fondos para construir su templecito, y su pastor sigue trabajando en lo secular en vez de dedicándose 100% a la obra, como los apóstoles hacían en Hechos capítulo 6 cuando eligieron diáconos para que ellos pudieran dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios y a la oración. Y tener un templo no es malo. Tener, primero Dios, esta iglesia un día va a tener su propio templo. Pero eso no es el énfasis. Si usted busca en el Nuevo Testamento, aparte del templo en Jerusalén, muéstrame un templo de una iglesia. Hablaba de que se reunía en casas, que de casa en casa enseñaba y todo eso. Y el énfasis no es en cosas, es en personas. Y es muy importante que todos entendamos eso, pero el que tiene don de repartimiento tiene que entender eso, para no estar construyendo sus propias torres gemelas, ¿verdad? Y enfocándose en las necesidades de los hermanos. Número 8. Usa regalos para multiplicar el dar. El que tiene don de repartimiento utiliza los regalos para multiplicar el dar. La motivación del dador es de motivar a otros a dar también. Ahora, esto, hermanos, necesitamos entender que cualquier persona que tiene cualquier don, si no entiende los otros dones, piensan que todos los demás deben reaccionar como él reacciona o como ella reacciona. El que está viendo las cosas desde el punto de vista de servicio se molesta cuando otros no estén sirviendo. El que tiene el don de organización se frustra cuando otros están todos desorganizados, porque piensa, si no entiende los demás dones,
¿don?
Adiós, que le vaya bien por el otro lado, por favor. Bueno, por lo menos no es
murciélago,
que eso sí hemos tenido aquí también. Sí, pero le ama mucho, hermano. Entonces, el que tiene el don de dar quiere dar para motivar a otros a dar también. Él quiere que todos aprendan el gozo y el crecimiento espiritual que vienen por dar sacrificialmente. Y yo sé que técnicamente eso no es palabra, es entendido, pero según el diccionario no es palabra. Sacrificialmente, o dando con sacrificio. Muchas veces el dador iguala regalos de otros o da el último pago para animar a otros a dar. Yo he estado en unas iglesias donde han anunciado que un hermano ha prometido a igualar cualquier ofrenda que otros hermanos dan, y eso anima a otros a dar mucho, porque si yo doy 100, él da 100, si yo doy 1000, él da 1000. Sacarle el jugo del hermano. Tenemos visita hoy que no tanto queremos, ¿verdad? No. Ve a prender la luz a ver si no se da la pared. Y el que tiene el don de repartimiento quiere que otros aprendan a dar sacrificialmente. El abuso de eso es que causa que le miran a él en vez de a Dios. Causa que le miran a él en vez de a Dios. Cuando el dador da a conocer qué está dando. Bueno, a otros le están quemando. ¿Qué te parea? Cuando el dador da a conocer qué está dando, puede causar a muchos quitar su vista del Señor y poner su vista en Él. también traerá a cristianos carnales con motivos erróneos. Mire, y hermanos, lastimosamente hay muchos cristianos carnales que no viven según el Espíritu, sino según la carne, y nada más se mira por sí mismo, y cuando encuentra a un hermano que tiene el don de repartimiento, ahí van como unos grandes imanes, o como si él es un gran imán y ellos son pedazos de metal, ¡pum!, se pegan a él, y atrae gente de todo tipo, de toda clase, que tiene motivos erróneos. Esta gente es diestra para sacarle el pisto basado en sus inclinaciones humanas y no en la voluntad de Dios. Saben manipular a los que tienen el don de repartimiento. Si el hermano no está siendo controlado por el Espíritu de Dios o la hermana, resulta que va a estar dando a cualquier cosa que pasa por ahí. Yo conozco a un hermano que, por ser frugal o por ser previsor, es posible que hizo una compra una vez que no era el más sabio, porque fue convencido de parte de otro de que tenía una necesidad y ayudó a esta persona y compró algo que no sirve. Y eso pasa a veces. Por la bondad de su corazón de ser un dador, quiere ayudar a la necesidad de la persona, y a veces hace cosas que no son dirigidas necesariamente por Dios. Número 9. El que tiene dado el don de repartimiento confirma cantidades con consejos. Confirma cantidades con consejos. El dador reacciona a presión. Cuando él siente presión de que gente quiere que él esté dando, él reacciona contra eso. Él busca necesidades no vistos por otros para evitar esa presión. Cuando él puede observar y ver una necesidad que quizá otros no han dado cuenta, él quiere ayudar en ese sentido. Y el marido dador muchas veces confirmará la cantidad de dar. Puede ser de dinero, puede ser la cantidad de cierta cosa. Puede ser que hay una necesidad de alimentos en una familia, él quiere ayudar. Muchas veces trata de averiguar si su esposa tiene la misma cantidad en mente, su cónyuge. Puede ser la mujer con el marido o el marido con la mujer. Pero pregunta, mire, yo veo esa necesidad y ¿qué piensa? ¿Cuánto debo dar? Y cuando ella o él dice X cantidad, eso es lo que estaba pensando. Recibe confirmación de parte de su cónyuge. Hermanos, yo quiero no alargar esta cosa, pero poner una pausa aquí para poner una énfasis en algo que muchas veces no solamente es ignorado, sino muchas veces evitado. Y eso es que el marido y la esposa son un equipo. En primer lugar, la Biblia dice que son una sola carne. Pero Dios ha dado la esposa al hombre como ayuda idónea. La ayuda que él necesita para llevar a cabo lo que Dios tiene para él. Y en un sentido, viceversa también. Porque la esposa es una hija de Dios. Entonces, ella también tiene un don espiritual. Ella tiene ministerio que puede llevar a cabo en la iglesia. Entonces, debe ser algo que los dos platican y se ayudan, en vez de que sea una competencia entre familias. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estén trabajando como uno, en vez de como tres. De alguna forma metiendo otro en la pelea, ¿verdad? El abuso de esta característica es esperando demasiado para dar. Esperando demasiado tiempo, si quiere poner tiempo ahí también, demasiado para dar. Si el dador no es instantáneamente obediente a los impulsos del Espíritu Santo, puede perder el gozo de ver a Dios llenar una necesidad milagrosamente. a través de él. También el que iba a recibir el regalo, si el dador espera demasiado tiempo, el que iba a recibir el regalo perderá la oportunidad de ver la provisión de Dios justo a tiempo. Hermanos, nosotros muchas veces ignoramos milagros de Dios, y muchos de los milagros de Dios no es tanto en lo sobrenatural del asunto, sino en el tiempo del asunto. Ya que en relación con el dador se piensa en el dinero, quizá un hermano tiene cierta cuenta que necesita pagar en dado momento. Y si Dios pone en el corazón del que tiene el don de repartimiento dar una ofrenda a un hermano, aunque él no sabe por qué, y él espera, en vez de dárselo en ese momento, sin que sepa que este hermano tiene una necesidad, él va a perder la bendición de ser utilizado por Dios para contestar esa necesidad milagrosamente, y el que iba a recibir eso no va a ver la provisión de Dios en el momento necesitado. Me parece que en este don, en las características de este don, se ve un poco más más fácil quizá la importancia de actuar en el Espíritu Santo en el momento, de ser obediente y sensible al Espíritu Santo. Pero hermanos, de ser obediente y sensible al Espíritu Santo se aplica a cada uno de los dones. Pensamos en el don de profecía que ya hemos estudiado, el que quiere declarar la verdad de Dios. Si no lo hace en el momento, pero controlado por el Espíritu Santo, puede ser que este otro hermano que va a recibir, entre comillas, la regañada del hermano que tiene el don de profecía, que va a cometer un pecado. Entonces, en cada uno de los dones, ser sensible a Dios y obediente a Dios es sumamente importante. El que tiene el don de repartimiento puede ser usado grandemente por el Señor. Sin embargo, el repartidor o el dador tiene que tener mucho cuidado de no abusar del don que Dios le ha dado. Tiene que ser sensible a los impulsos del Espíritu Santo en cuanto a quién dar, cuándo dar y cuánto dar. La persona, el tiempo y la cantidad. Debe ser sensible a las necesidades de los más cerca de él, hablando del cónyuge o quizá de otros que pueden servir de consejeros, para ser usado por el Señor para llenar esas necesidades también. Siempre debe mantener su orgullo sumiso a Dios, para que el Señor reciba la gloria a través de su don y no él mismo. Esto aumentará la fe de quienes reciben los regalos del dador. El que tiene el don de repartimiento, si no se mantiene el orgullo controlado, puede ser que quiere que otros sepan quién dio el regalo, y resulta que gracias hermano, en vez de ese hermano o esa hermana diciendo gracias Señor y viendo que realmente es Dios quien proveyó eso solo a través de un hermano. Y es muy importante eso. La clave del uso del don de exhortación, mi esposa no corrigió todo. debe ser repartimiento. Solo es el
repartimiento.
Solo es en el mío que está mal. Y de cualquier otro don es de ser controlado y controlado por y sumiso al Espíritu Santo en cada momento de cada día. ¿Preguntas o comentarios? Es interesante esta pareja que les mencioné de la iglesia allá en Villanueva. Este hermano tenía el don de profecía. Y ella tenía el don de repartimiento. Y ellos por un tiempo, mientras estuvo en la iglesia, ellos por un tiempo estaban visitando las familias de la iglesia, nada más animarlos y todo eso. Y cuando los dos estaban siendo sensibles al Espíritu Santo, era increíble cómo trabajaba como equipo, porque él llegaba y él hablaba muy directamente a personas que necesitaban un poco de hablar directamente, ¿va? Pero lo hacía en amor. Y ella, si hubo necesidad, ella reaccionaba con eso y vio la necesidad, y ellos trataban de llevarlos un regalito o algo así para llenar la necesidad que hubo. Y a la vez se notaba que cuando él no estaba controlado por el Espíritu Santo, hacía enojar a muchos hermanos, porque nada más proclamaba la verdad sin amor. Y también se notaba algunos abusos, porque cuando otros dieron cuenta de que esta hermana le gustaba ayudar cuando hubo necesidad, luego iban con ella a pedir cosas y aprovechar de la persona. Y hermanos, es sumamente importante que cada persona en el don que Dios le ha dado, que sea sensible al Espíritu Santo, y luego también que nosotros no abusamos de los dones que tienen otros hermanos, de reconocer que Dios los puede utilizar grandemente. Y si uno tiene, digamos, ese don, y uno sabe que tiene ese don, no de ir buscando ayuda necesariamente, sino orando, diciendo: Señor, esta persona puede ser utilizado por ti para llenar una necesidad, toque su corazón. Y así no abusamos del don de otro tampoco. Muy bien, ¿comentarios o preguntas? Chistes hasta después. ¿No hay? No dice nada. No quiere perjudicarse. ¿Eh?